eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
¡Lalo Salazar! ¡Amigo!
La primera vez en vivo, pues. En vivo.
Vamos al lugar de la noticia con Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo.
No dije nada hasta que dije, ¡puta madre, cabrón! Y es lo único que soy yo.
¡No!
Lo único que soy yo, güey. Que yo nunca pienso en que me va a pasar algo. Pero en esos momentos claves, dices, ay, cabrón, y si ya no regreso, cabrón, y si ya es la última vez que la veo, apunta hacia nosotros, hacia el Hotel Palestina, hacia nosotros, y dispara, güey. Entonces él decía, no me graben, no quiero que me vean mis hijos, güey. Así, güey. Entonces, pero logré ser corresponsal de guerra, Jordi. Y eso no tiene precio, porque era mi sueño.
Hola, pues, híjoles, no, este episodio lo he esperado también mucho tiempo. Sé que siempre les digo cosas así, pero es que verdaderamente cada persona que tengo la fortuna de tener aquí a mi lado, la admiro muchísimo. Y a él, bueno, la persistencia. Hoy nos va a platicar una historia de persistencia que verdaderamente creo que a todos nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida. Por supuesto, periodista, comentarista, conductor, corresponsal de guerra, obviamente. Y fíjense nada más, el primer reportero en la televisión mexicana en transmitir una guerra en vivo. ¡Lalo Salazar! ¡Hola, amigo! Simpático, tipazo, divertido.
No, ¿cómo sabes?
Nos conocimos antes porque nos hubiéramos reventado bien cañón.
Oye, no, pero qué honor estar aquí contigo. Y cuando le dije a mi mujer y a mis hijos que venía contigo, mi hijita Ana me dijo, más vale que vayas, papá, no seas pendejo.
¿Sí te dijo?
Sí, no, tal cual.
No, pues salud, ¿no? Por ella.
Juanita, salud. No, sí dijo, más vale que vayas, no seas pendejo.
Wow, yo, qué buena onda.
No, y aparte emocionado, Jordi, porque pues eres un tipazo, ¿no? Y pues, si mi hija me dijo eso, quiere decir que esto está cañón.
Esto está cañón.
No, de verdad, por un chorro de gente te ve y te escribe y te dice cosas y increíble, ¿no? Y pues yo emocionado, mira, hasta nervioso estoy.
No, entrale, que tenemos tres botellas, o sea que te puedes relajar. Tenemos tres botellas. Oye, pues bienvenidos a todos.
Mil gracias, de verdad, mil gracias. Qué honor, cabrón. No, gracias.
Honor para mí, imagínate nada más todo lo que has hecho, esas transmisiones de guerra. Y además ahora que ahorita van a escuchar la historia de Lalo, todo cómo, lo difícil de llegar, qué es estar en una guerra, cómo es vivir esto, cómo es que muera tu compañero que te está apoyando para que te quedes ahí. Algo que a mí me encanta de ti es que siempre hablas de tu equipo, que siempre hablas de quién está contigo, porque los que estamos a cuadro es muy fácil que la gente te vea y lucirte, pero es un trabajo en equipo. Esta entrevista es un trabajo en equipo, tú pues es un trabajo en equipo,
y
¿no?
Los que se juegan la vida son ellos, ¿no?
Claro, exactamente.
Además tú, pero ellos también son los que se parten la madre para sacar las cosas.
Claro, exacto. No, pero vamos a hablar de todo, va a estar padrísimo. Oye, pero saludos a todos, tómense algo, como siempre les digo, pásensela bien, ojalá que puedan suscribirse al canal. Y oye, pero antes de entrar todo el asunto de la guerra y todo ese rollo, pues estuviste mucho tiempo en el helicóptero, en Noticieros Televisa, mucho tiempo. Nada más para arrancar algo, ¿algún día tuviste un accidente o algo así ahí?
El de Televisa, nunca.
¿En el de Televisa? Nunca.
O sea,
te subías tú así tranquilo, porque ya ves que ahora ha habido tantos accidentes.
Sí, horrible. Pero nunca pensé que me fuera a pasar algo, ¿eh? Pero me bajé del helicóptero de Televisa y me subí al de presidencia porque cubrí la presidencia de Vicente Fox. Ajá. Y ahí sí nos caímos en un helicóptero.
¿En el de presidencia?
Sí.
¿Con quién ibas en el helicóptero?
No, pues era, fíjate, estábamos cubriendo la fuente de presidencia, varios reporteros del Universal, de La Jornada, de Reforma, de estaciones de radio, de Azteca y de Televisa. Íbamos en ese helicóptero porque en aquel entonces, ahora no, porque ahora se vuela en avión comercial, pero en aquel entonces viajaba el presidente y su comitiva en un helicóptero, y en otro helicóptero íbamos los de prensa.
Okay.
Y
así. ¿Atrás de ellos, así?
Siempre despegaba primero el del presidente y luego nosotros, y luego siempre aterrizaba primero el del presidente y luego nosotros. Pero en aquella ocasión fuimos a Chiapas, a Motocintla, y pues teníamos programado aterrizar en una cancha de fútbol. Aterrizó el helicóptero del presidente Fox. Ajá. Primero, el de su comitiva. Y nosotros en ese momento, hace cuenta, pues estábamos como a 100 metros del piso, más o menos por ahí. Pues yo veo que el helicóptero se empieza a hacer así raro. Y pues después de 9 años de volar todos los días en un helicóptero, pues ya sabes.
Sí, dices, esto no es normal. Aquí hay un pedo.
Y luego, claro. Y luego ves ahí el tablero. Y cuando el tablero se pone amarillo, es que hay pedo.
¡No!
Hay pedo.
Entonces, ¿eso es un avión, helicóptero,
sí,
que sea? Sí, digo, para saber.
Sí, amarillo.
¿Y rojo ya valió?
Sí, rojo ya valió. Pero amarillo, por
supuesto. Rojo ya ni lo alcanza a saber. No, no, no manches.
No, horrible, güey. Entonces empezó a hacer así. Los demás pasajeros, o sea, los demás periodistas, no se dieron cuenta mucho porque o iban dormidos o no se dieron cuenta, pero yo, que estaba hasta atrás, o sea, hasta atrás del helicóptero, sí. Pues, veo eso y puta madre, no mames, o sea, okay, en eso el piloto lo que hizo, y de verdad yo después del accidente, puta, empecé a llorar y lo abracé y dije, güey, eres un chingón, cabrón, me salvaste la
¿qué
vida.
¿Qué hizo?
Pues hace cuenta que se empezó a hacer así, ya con el tablero amarillo quiere decir que hubo falla de motor y no sé qué madres, pero la hélice no deja de girar,
okay.
¿No? O sea, no se para en seco. Entonces el piloto lo que hizo fue picarlo, o sea, picarlo así, la punta del helicóptero así, para que agarrara estabilidad, así que no fuera hacia, que no se hiciera así, y para que agarrara velocidad, y ya que íbamos a pegar, lo levanta. Y entonces la hélice, como sigue girando, hace una bolsa de aire, le llaman autorrotación, nada más así. Y gracias a eso, pues caímos así, madre, un sentón horrible, ¿no? Pero ¿sabes qué hice yo?
¿Qué?
Y gracias a eso, a mí no me pasó nada en el cuello, ni a los demás tampoco así nada grave, pero yo lo que hice fue pararme, y el Puma tiene 2 asientos de este lado y 2 asientos de este lado y un pasillito. Y yo venía solo en los asientos de hasta atrás. Entonces me paro en el pasillo y ya cuando veo que me pongo a hacer así, esperando el madrazo, ¿no? Así, ay, 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 ay. Y así, y ya que así, ya, madre, güey, puta, pues sí me fui hasta adelante, pero no me pasó. O sea, como no estaba.
Claro, sí, estabas un poco en el aire. Ajá. Para aguantar o sea, para amortiguar el golpe.
Exacto.
Y los demás no te veían así como, este güey se está divirtiendo más que nosotros.
No, pues ya vieron que había ahí bronca, pero, y el trancazo fue, pues el helicóptero quedó inservible, ¿no? Pero puta, salimos de ahí yo pues llorando, porque lloras, como, claro, o sea, cuando te salvas de la muerte, lloras. Y llórale, sí, llora, ¿no?
No manches. ¿Y llegaste y abrazaste al piloto?
Sí, sí, sí. Y desgraciadamente, fíjate, ese piloto de la Fuerza Aérea Mexicana falleció.
No me digas.
En otro accidente.
Qué lástima.
Él falleció cuando se mató el secretario de Gobernación Blake.
No me digas.
Él fue el que iba piloteando.
Qué lástima, cara.
Y pues era un pilotazo, pero.
No, pues me queda claro haberlo salvado de eso.
Sí, porque, no manches.
Oye, ¿y el presidente Fox supo?
Él nos vio cómo caíamos, así, sí.
No, ¿y qué les dijo?
No, bueno, aquí están bien, muchachos, están bien. A ver, auxilio aquí, por favor, ya sabes, ¿no? Porque su helicóptero, hace cuenta, nosotros caímos así, su helicóptero ya estaba aquí, ¿no? Nosotros veníamos así, ¡madre, cabrón! Y pues como a 100 metros de su helicóptero. No. O sea que pudo haber sido algo horrible, ¿no?
Pero qué el piloto bueno que no pasó vio. Nada. Sí. Uh-huh. Oye, pues salud por eso.
Sí, no,
no
manches.
No, échate un drink, no manches. O sea.
Pero sí, vaya. Y bueno, ya luego hicimos el recorrido.
¿Eres de los que vas y no tomas?
No.
No, vas a ver si me vas a fichar toda la entrevista.
No, es que no puedo hablar y tomar al mismo tiempo.
No, pues chúpale, te doy chance. Que tú cuando estabas chavito, llegabas a tu casa y te ponías a leer todo el periódico de tu papá.
Sí, me encantaba.
¿Pero cuántos años o qué?
Pues no tan chavito, la neta no tan chavito, pero sí, digamos que de los 12, 13 años, pues en primaria y los primeros años de secundaria.
¿Todo el periódico?
Pues no todo el periódico, pero sí, primero los deportes, ¿no? Ajá. Y no te creas que yo llegaba a la 3A, yo nada más leía los encabezados, okay, y lo que me interesaba. No todo.
No todo. Y que tú llegabas a tu casa y así regresando de la escuela y veías el noticiero así, pero el chavito.
Sí, a mí me gustaba, me gustaba mientras mis amigos iban a jugar, o se iban a... Porque yo sí también sí fui muy amiguero de la calle. Ajá. O sea, yo sí viví en la calle de chavito, okay, hasta cuando quedaba de la escuela. No fui muy bueno para la escuela, eso sí te lo digo, ¿eh?
¿No?
No.
¿Te corrieron de alguna?
Pues del Vista Hermosa, tú dirás.
¿Te corrieron del Vista Hermosa?
Del Vista Hermosa me corrieron. En el Vista Hermosa me decían el burro, fíjate.
No manches. Y, ¿por también, burro, por burro?
Porque
¿O hay algo más que sabemos?
No, por tonto. No. Sí, me decían el burro. Y era algo que, puta, lo odiaba, cabrón. O sea, de verdad me ponían de malas. Y además era, pues era un problema porque... Pues mi papá, que es un médico, es un gran médico, es una eminencia, fue director del Instituto de Cardiología y puta, creo que él acabó la primaria y la secundaria y empezó la carrera cuando tenía apenas 16 años y madre y media. O sea,
una presión, además.
Entonces, y mi mamá es estadounidense, entonces siempre y mis hermanos son muy buenos estudiantes, Pilar y Esteban. Entonces siempre había la comparación, ¿no? Y luego, como en el colegio, viste hermosa, pues, señora Salazar, tiene que venir usted a platicar. Y entonces era puta, ya me quedé castigado un mes sin ver a mis amigos, ¿no? Que era lo que me preocupaba, ¿no? En realidad, ¿no? Pero bueno, esto no está bien, que no es un ejemplo para los chavitos, pero pues así fue.
Pues esa fue la realidad.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera, a los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas, a los influencers y a los que tienen su cuenta privada, a los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
No, pero pues ya pasó el tiempo y sí, a mí sí me gustaba llegar a la casa y ver los noticieros. Te digo, veía a Abraham Sabludowski, que estaban las 2 de la tarde, y a Jacobo Sabludowski, obviamente, a las 10 y media. Eso sí me sentaba a ver las noticias.
Así como yo,
me acuerdo
un Netflix o una cosa de YouTube, tú te sentabas
a ver. Te puedo decir hasta diálogos de esa época. Sí, Lupita. ¿Sí? ¿No? Cuando Jacobo volteaba a Lupita, ajá, y que le pasaba una llamada telefónica y decía Lupita, es Salvador Estrada desde la Cámara de Diputados. Salvador, estás al aire, ¿no? Y yo, puta, o sea, no.
Wow. Mira, a mí me pasa eso que tú estás diciendo con películas. Ajá. Yo te puedo decir frases de películas y muchas cosas de películas, pero tú lo puedes decir de los noticieros, qué interesante.
Sí.
¿Y en qué momento pensó, cuál fue la primera vez que dijiste quiero ser corresponsal de guerra?
Pues fíjate que te digo que me gustaban las noticias, verlas por televisión me encantaban, más que leer el periódico,
verlas
por televisión. Y una vez fui a ver, ya estaba yo en prepa, y fui a ver una película que se llama Los Gritos del Silencio, que es un peliculón, es una película que trata de un corresponsal de guerra en Camboya, y él todo lo que tiene que sufrir. Entonces yo vi esa película, y saliendo del cine, fui a casa de mis papás, y le dije a mi mamá, yo quiero ser corresponsal de guerra, mamá. ¿Y sabes qué me dijo
mi mamá? ¿Qué te dijo?
Así su primera respuesta fue:
Eduardo,
solo hay un Jacobo Zabludowsky. Así me dijo.
¡Wow!
O sea, como diciendo, güey, no mames.
Ajá.
Y luego me dijo, además, pues aquí no hay guerras. Y le digo, ma, tú no entiendes. Yo voy a ser corresponsal de guerra.
¿Cuántos años tendrías?
Pues iba en quinto de prepa, sexto de prepa, de haber tenido como unos 18, okay, por ahí.
Zabludowsky era, Jacobo Zabludowsky.
Sí, Jacobo.
Era corresponsal de guerra, porque yo recuerdo para mi época de haberlo visto en El Temblor, ¿no? Esas transmisiones del Temblor del 85.
Sí, 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 sí.
Pero nunca yo recuerdo haberlo visto en una
no,
guerra.
Pero
yo veo
era,
la guerra.
Pero, no, pero era. Esa respuesta de mi mamá fue como para decir, en Televisa nunca vas a entrar, o sea, no vas a caber porque ahí es Jacobo Zabludowsky.
Ay, punto.
Ahí, nada más. Okay. O sea, como diciendo, no sé si como picándome o como diciendo, güey, ¿para qué pierdes el tiempo?
No, y también con miedo, me imagino.
¿No?
Porque ahorita vamos a platicar,
bueno,
la parte del miedo de que
hizo,
se vaya tu hijo a la guerra o que se vaya tu esposo,
fíjate,
a la guerra.
Hay algo bien, bien chistoso, ¿qué? Pero... Mi mamá es estadounidense, bueno, nació en Estados Unidos, y renunció a la nacionalidad estadounidense porque cuando yo nací estaba la guerra de Vietnam a todo lo que da. Y en ese tiempo empezaban ya a reclutar a las reservas de las reservas de las reservas del pueblo estadounidense. Entonces mi mamá dijo, no, yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra. Eso.
¡Qué padre!
Y luego yo fui a la guerra porque yo quise ir a la guerra.
Sí, qué caro, o sea, ¿eh? Porque tu mamá no quería.
Ajá.
Y terminas de tú yendo.
Yo,
o sea, pero fíjate qué lindo de tu mamá, qué gesto,
sí,
tan más,
sí,
cañón. Es como,
mi mamá es una,
digo,
nación.
Tampoco es que una nacionalidad, digo, es importante, pero son más importantes tus hijos.
Sí, claro.
¿No? Pero dijo, yo renuncio para que a mi hijo no lo vayan a mandar.
Sí.
Y tú terminas tú yendo.
Yo me fui, imagínate mi mamá cómo se puso cuando me enteró.
¿Tu mami vive?
Sí, claro.
¿Cómo se llama?
Georgia.
¿Georgian?
George Ann.
George Ann.
Georgiana.
Georgiana, señora George Ann, le mando un beso. ¿Eh? Qué buena vida.
Te quiero, mamá.
¿Y sabes qué es lo más lindo para tu mamá? Que sí, o sea, que okay, no le salió bien la estrategia de la guerra. Sí fuiste y aquí
regresé,
estás vivo.
Y eso está es lo
chido.
Más importante.
Eso, padre, porque con
no
tus
todos
hijos,
regresan.
Con tu esposa.
Eso sí me dijo mi mamá cuando ya me iba. Me dijo, aguas, porque no todos regresan, y qué razón tenía. Pero yo nunca pensé en que, y nunca pienso que va a pasar algo, porque si estás pensando que te va a pasar algo, pues no haces nada, la verdad, no vas, porque entonces no lo haces, es como tú.
Claro.
¿No? Tú también, pues no vas a la guerra, pero todo esto que haces y todo lo que has pasado en la televisión y toda tu historia, pues también habla de que si no arriesgas, pues no estarías aquí como...
Claro.
No estaría tan cabrón esto, güey.
Claro. Edo, me caes tan bien.
No, pero es la neta, ¿sí o no, güey?
Gracias, muchas gracias. Pues sí, son diferentes cosas, pero yo no arriesgo la vida. Pues, ahorita me vas a platicar cómo llegaste ahí, pero ahorita que hablabas de la guerra, me quedé pensando, ¿hay un olor en
sí,
la guerra?
Se respira, sí, sí.
O sea, olor real, estoy hablando literal.
Sí, sí, sí.
¿A qué huele?
Quemado. Horrible.
Como cuando huele carne, pelo quemado.
Carne quemada. No salió carne quemada. Gusta eso.
Pues sí, carne quemada en un asado.
Sí, pero
me imagino que una.
No. Carne humana es. No. Es muy duro, muy duro.
¿Cómo entras a Noticieros Televisa?
Pues gracias a que mi señor padre, que también vive, que le mando un beso.
¿Cómo se llama?
Eduardo.
Señor Eduardo, le mando saludos también. No se me vaya a ofender. Va a decir así, ya saludo hasta la mamá y a mí no. Señor Eduardo.
Salud
por donde va.
Échate un drink conmigo, pa.
Y todos los que nos estén viendo, tómense algo, lo que quieran, pero para que nos relajemos y escuchemos una buena historia. Entonces, ¿cómo entras a Noticieros Televisa? Porque
después
me imagino que no es tan fácil llegar a la guerra.
No, nada fácil. Pero bueno, yo entré a Televisa porque mi papá es cardiólogo, es médico, y atendía a... ¿Tú te acuerdas de don Aurelio Pérez?
No.
Bueno, don Aurelio Pérez era el vicepresidente de Noticieros Televisa.
Okay.
Te estoy hablando de 1987.
Ok.
Entonces, el 15 de enero del 87, yo ya había entrado a la universidad, estaba en el primer semestre ahí en la UNUM.
Uh-huh.
Y yo insistía en que yo quería ser corresponsal de guerra. y ser reportero, ¿no? Entonces me dicen, le pregunto a mi papá, oye, pa, pues tú no conoces a nadie en Televisa ahí que a lo mejor me pueda, pues para siquiera ir a ver cómo se hacen las cosas y que darme un tour ahí o acompañar a los reporteros, a Salvador Estrada, ¿no? Ya sabes, a todos estos, Agustín Granados. Y mi papá me dijo, sí, a don Aurelio. Entonces, ¿por qué no lo vas a ver? ¿Y qué, cómo le hago? ¿Qué? Pues tú dile que vas de mi parte. Y me acuerdo ese día perfecto, el 15 de enero, que además es el aniversario de mis papás, el 15 de enero. Pues iba yo de tenis, de chaleco de mezclilla, el pelo lo tenía largo. Ya me pasaron. Y ahí me quedé esperando un rato, hasta que llegó don Aurelio, un tipazo don Aurelio. Y me dice, tú eres el hijo del doctor Salazar, ¿verdad? Digo, sí. Pues pásale. Definitivamente tu papá sería un poco más serio que tú, ¿no? Eso fue lo primero que me dijo.
Por eso me hicieron el chaleco.
Sí. Pero ya le digo, oiga, don Aurelio, pues fíjese que yo estoy estudiando comunicación y a mí siempre me ha gustado mucho esto del periodismo y yo soy un asiduo a los noticieros de Televisa y Jacobo y tal. Me encantaría que me dieran la oportunidad de acompañar a los reporteros aquí a ver cómo hacen sus notas y todo eso. Y don Aurelio me dijo, sí, claro, por supuesto.
¿Ah, sí?
Bueno. Mañana preséntate con don Raúl Hernández, que era el jefe de información. Era el jefe de información de Noticieros Televisa, que era el jefe de información de Jacob. O sea, era... No, y era una persona muy, muy, muy estricta, ¿no? Y nada más te decías, mañana le toca guardia. Porque las guardias eran una chinga, ¿no? Eran toda la noche del sábado y domingo, que era cuando tú estabas acá, que tus amigos iban de reventón y tú una pinche guardia cubriendo notas con el Wagen.
¿Y cuánto tiempo estuviste en las guardias?
Cuatro años. Y
¿qué tipo de notas eran?
Pues todas policíacas, todas nota roja, incendios, asaltos, choques, pues todo lo que pasa en la noche aquí en la gran Ciudad de México.
¿No te daba impacto?
Sí, mucho.
Ver a la gente.
Mucho. La primera vez, pero ese fue de día, no fue de noche. La primera vez que vi a una persona, bueno, no una, varias personas fallecidas, fue traumático para mí porque, pues la verdad es que no es algo que la gente esté acostumbrada a ver, la verdad. Y hubo un accidente por Chalco, en la laguna de Xico, uh-huh, en Chalco, Estado de México, donde un camión se cayó a una... Pues una a la laguna. Y entonces el camión iba hasta el gorro de gente, vaya, iba lleno, y pues se cayó y la gran mayoría de los pasajeros murió ahogada. Entonces era de mis primeras, así, es la primera nota, sí, la primera nota. Entonces voy yo pues, con el camarógrafo, el maestro Colorado, que era el camarógrafo. Y llegamos ahí y pues ya habían empezado a sacar a los cuerpos y los tenían apilados así. Cuando muere una persona ahogada, pues es muy fuerte porque sale espuma por la boca y va, es muy fuerte. Y están,
se hincha.
Ya entrevisto así y puta, me empiezan a narrar. No, es que yo lo quería salvar y lo quería hacer. Y está lleno, está ahí. Y me gritaba y no podía hacer nada. Y yo nada más así... ¿Te cae?
No. ¿Eso le decías tú?
Sí, o sea, en mi voz se oía. O sea, él narrando todo eso, yo no. ¿Te cae? No mames, qué cabrón. Así, güey.
¿Tú entrevistaste así?
Sí.
¿Diciendo el no mames?
Sí. Así, pero ni siquiera haciendo así, no. ¿Te cae? No mames. Pero no con uno, con varios, güey, porque era dramático. Es la primera vez que yo oí una cosa de esas, güey.
Sí, tú estabas realmente impactado. O sea, más que reportando, tú eras un espectador más.
Sí. Entonces, puta, pues ya regreso a Televisa pues a redactar la nota. Porque antes no era de que transmitías en vivo, antes casi no había en vivo. O sea, llegabas, redactabas la nota y ya la grababas en audio. Entonces estoy escribiendo la nota ahí y me costaba mucho trabajo escribir las notas. La verdad, sí me costaba mucho trabajo. Y de repente oigo un grito. ¡Salazar! Puta, y era Jacobo Zabludowsky, güey.
¡No!
Y yo, puta, sí, dígame, ¿qué? A sus órdenes, licenciado. ¡Ven para acá! Y pone el video en su oficina, el video de mi grabación, de las entrevistas y todo eso. Porque Jacobo era así, siempre le encantaba ver pues los materiales que iba a presentar.
Todo.
Sí, todo, todo, todo. Ah. Y además siempre tenían la puerta abierta, que eso era maravilloso. Entonces, me gritoniza y yo así, ay, porque Jacobo era mi ídolo, güey. O sea, no mames.
Sí, yo también me quedé pensando cómo lo conociste, pero a ver, termina la historia ahorita.
Y entonces, ¿qué? ¿Es tu cuate, niño? ¿Es tu cuate? ¿De qué habla, licenciado?
De eso. Echaste a perder una gran historia por tus... Está cabrón. Pues, ¿cómo le hablas así? ¿Es tu cuate?
Y yo, puta, licenciado, no. Pues la cagazas, puta, y un cagadón de... Pero un cagadón de Jacobo no era cualquier cosa, ¿no? Tú, como entrevistador, tienes que hablarle de usted a la gente porque no es tu cuate. De hecho, lo decía Jacobo. Y luego mis reacciones a las respuestas de una tragedia con... Está cabrón. Puta, y Canal 2, güey, no, pues fue una estupidez mía. Pero
lo que se me ocurre decir para mí de lo que hiciste fue, está cabrón, o sea, sí está cabrón. Oye, ¿cómo regañabas a Rudovsky? ¿Con groserías?
No. No.
¿Ah, no?
Cuando la cagas, como la cagué yo, sí. Sí.
Vamos a hacer un saludo para el refil. Hagan refil, por favor, ustedes. Y regresamos para seguir platicando. Porque quiero que me platiques de ya llegar a la guerra, de cómo es, de qué pasa, todo lo que pasa dentro.
Sí, claro. ¿Sí? Ay, mi Jordi, te quiero, hermano.
Oye, amigo, bueno, y entonces, ¿en qué momento es tu primer intento para ir a la guerra? Porque sé que no necesariamente el primero funcionó.
No. El primero estuvo de...
Terrible. De la chingada.
Bueno, no, el segundo fue el más terrible.
¿Cuál fue el primero?
El primero fue cuando...
En el 90, ¿no?
El 90, que fue la guerra del Golfo. ¿Te acuerdas que fue cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y entonces Estados Unidos respondió para defender a Kuwait y expulsar a los iraquíes de Kuwait? Y entonces yo estaba viendo en la guardia esa que te digo de la noche. Llegué y era viernes. Y entonces, pues, mi guardia empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana. Entonces, pues, viendo ahí el noticiero de Jacobo en la oficina ahí de Raúl Hernández, así, y de repente sale Jacobo, Saddam Hussein acaba de invadir Irak. Y, puta, y empiezan las imágenes y todo lo que se logró ver en aquel entonces. Y yo dije, esta es mi oportunidad de ser corresponsal de guerra. Porque dije, hay guerra, puta.
Vamos, quiero ir a la guerra. Es lo que estaba buscando. ¿Llevabas cuánto tiempo ya trabajando en Televisa o en los noticieros?
Pues yo entré en el 87, esto fue en el 90, tres años.
Ajá.
Seguía muy pendejo, todavía, la neta. La neta, sí, seguía muy
pendejo. Chavo.
Estaba chavo, pero además todavía, la verdad es que no tenía yo...
Las tablas.
Pues nada. ¿No?
Pero gana sí un chorro.
Sí, eso.
¿Y entonces
sí,
qué
eso
haces?
Sí. Entonces, puta, veo eso. Termina mi guardia y me voy termina la guardia a las 8 de la mañana y me espero que den las 9 de la mañana y me voy a la embajada de Irak en México, que está ahí sobre Reforma. Y sin que nadie me dijera nada, simplemente fui y dije, puta, es mi oportunidad. Toqué el timbre. Me abrieron ahí los iraquíes, ahí, vengo a ver al señor embajador. Sí, como no, ¿quién es usted? No, pues soy Eduardo Salazar, vengo de Televisa, es importante que me escuchen. Te lo juro, así. Y entonces ya me pasan con el señor embajador, aparte entras a la embajada, de esas casonas típicas de las Lomas, ya sabes, de esas como de... Pues llena de esas...
Como muy barrocas.
Sí, así,
muy...
sí, con las ventanas así, madre mía. Pero adentro, hace cuenta que te trasladabas al mundo árabe, ¿no? Esas salas así típicas del mundo árabe. Fotos de Saddam Hussein por todos lados acá. Y yo, wow. Así. Ya baja el embajador por la escalera, esas de caracol, ya sabes, de esas. ¿No? Ya baja. Y digo, señor embajador, su excelencia, ¿cómo está su excelencia? Pues fíjense que soy Eduardo Salazar, me manda Televisa, porque sí sabe que Televisa es la cadena de televisión más importante de habla hispana que hay en el mundo. Y pues para Televisa es bien importante que toda esa audiencia se entere de viva voz qué es lo que está pasando en su país a raíz de este conflicto que se ve a todas luces que... Pues que hay que estar presentes porque Irak es una gran nación. Y entonces me dice el embajador, Así, pero se quedaba. Sí, sí, sí.
¿Eso en español?
Sí, en español. Tráigame un memorándum, un papel de la empresa en donde diga usted que de las intenciones de la empresa para viajar a mi país, porque eso se lo tengo que mandar al Ministerio de Información y ahí vemos. Digo, sí, cómo no, sí, cómo no, señor embajador, sí, sí. Entonces me fui a mi casa y ahí
¿Hiciste la carta tú?
Sí.
¿Pero quién la firmaba, tú?
Pues, sí.
¿Pero con el nombre de quién?
Jacobo, pero no lo digas fuerte.
¿De Jacobo Saldowski?
Sí. Ay, pero nada más puse Jacobo.
Oye,
pero es que si no, no me lo iban a dar.
Claro. Claro. Oye, pero entonces pones el nombre de Jacobo y le haces la firma.
No hice la firma, nada más puse
Jacobo Saldowski.
Y es una J así, mamona, ya sabes, acá. No hay una Z mamona ahí, así.
¡No!
Sí. Sí, 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 pero no lo digas mucho. Porque,
no, hombre, aquí.
¿Por qué? Pero bueno, así fue, güey.
Y entonces, sí, y te agradezco mucho que seas sincero, porque de eso se trata.
No, es que eso me costó luego que me castigaran, pero bueno, ya no.
¿Y entonces lo llevas a la embajada otra vez?
Pues como a las dos semanas, pues me habla el embajador, güey. Yo estaba en el banco, yo ya estaba casado con Oana, a Joanita.
¿Con tu esposa?
Sí. Puta, me hablan, estaba en el banco, güey. Pero me mandan acá, porque no había celular.
En Skype.
Y entonces, pues, que el gobierno de Saddam Hussein había autorizado a usted a viajar a Irak como corresponsal de Televisa. Y puta, güey, en el banco, güey, no mames, me puse, huevo, no mames, así. Entonces, no mames. Porque cuando regresé y entregué la carta, pues entregué mi pasaporte y todo. Entonces, puta, voy a la embajada y me enseñan el pasaporte con el sello de Irak, güey, que era un sello de esos que te pegan así, ya sabes, ¿sí?
Gigantes, y de todo el tamaño del pasaporte.
Y un águila acá, ya sabes, muy mamá. Así dije, puta, Irak, güey, puta, no mames, ya mi sueño es ser corresponsal de guerra, güey, ya le hice. Y regreso a Televisa para ir con Jacob, güey, y le toco la puerta así, ya ves que siempre tenía la puerta abierta, pero le toqué la puerta así. ¿No? Y nada más me dice, Jacob estaba así en su escritorio, güey, así en su escritorio acá, siempre viendo madre y media, Jacob, y luego se volteaba acá, él escribía en la máquina acá.
En la Olivetti.
Sí, ¿no? Pero yo estaba acá y con lápiz y el lápiz acá, ya sabes. Era un maestro. Y entonces le tocó y me dice, pásale, niño. Y yo, puta, así, pues ya sabes, sudando así, no mames, ¿qué cree? Que ya tengo la visa para irme a Irak. Se quita los lentes y con la corbata, puta, limpias lentes así. Y yo nada más, puta, porque se paró así, yo nada más lo veía así como, así, me volteaba así, porque empezó a caminar por acá atrás, así, y me dice, mira, niño, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar. Porque esto que me estás pidiendo no es para personas como tú. Tú no tienes ni las ganas, ni la experiencia. Pues como que te falta mucho, ¿no? Y ya se paró, estaba aquí atrás de mí, me quitó la silla y me llevó, me condujo de regreso a la puerta, güey. Y entonces, puta, pues yo la neta estaba bien, cabrón. Puta, mega imputado, güey. Pero la neta tenía razón, güey. Porque, puta, yo en ese momento, güey, pues estaba bien pendejo, güey. Para acabarle de chingar, puta, como los 5 días, güey, hubo una inundación muy cabrona atrás de Televisa San Ángel. Me mandan un mensaje al radio y me dicen, señor Salazar, va usted en vivo con Jacobo Saludowski. Y luego en aquel entonces, si te acuerdas, las unidades, los controles remotos, pues venía un camionzote, güey, un Mercedes de esos, ¿te acuerdas de esos?
Sí.
Grandotototes, sí, que eran
de Televisa, sí, que transmitían con, ajá, unidad móvil y parabólica.
Y que tenían cabinas acá y una planta de luz, y güey, venían otros, iluminación, güey, eran todo un show. Y luego llegó el jefe de la policía, el de bomberos y el del departamento del Distrito Federal, y yo, puta, yo así, puta madre. Y eso fue 5 días después de que yo me paré en su oficina para pedirle que me mandara a Irak, güey. Y entonces, puta, ya...
Si te diste cuenta que sí estabas muy verde.
No mames, güey, pues, escucha lo que te voy a decir, güey. Puta, no mames. No mames, estuvo cabrón porque, güey, o sea, faltaban ya minutos para entrar al aire, güey. Entonces ya sabes que te ponen el chícharo, güey, las luces, güey, puta, no, no, así. Y aparte empezó a llover otra vez, como. Entonces, puta, me pasan un paraguas, güey. Y puta, el pinche paraguas me lo movía tanto, güey, que escurrió un chingo de agua. De cómo movía el paraguas, güey. Y luego piso en un lugar, un hoyo, y tenía mocasines. ¿Te acuerdas de los mocasines?
Sí, claro, los que no tienen agujeras.
Sí, sí. Entonces piso y el pinche mocasín se queda atrapado en el lodo, güey. Entonces, y yo ya a un minuto de entrar al aire no encontraba el mocasín, cabrón. Entonces, puta, el lodo hasta que. Y yo. Así, ¿no? La primera vez en vivo, güey. En vivo, güey. Okay. Oigo la música de Jacobo Zalaska. 24 horas con. Y yo, puta, así, con Jacobo Zalaska. Y empiezas a oír a Jacobo Zalaska. Ay, cabrón. Y dice, vamos al lugar de la noticia con Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo. Güey, y yo. Adelante, Eduardo. Güey. O sea, no nada. O sea, no dije nada. Y no dije nada hasta que dije, ¡ta madre, cabrón! Y es lo único que soy yo.
¡No!
Lo único que soy yo, güey. Y entonces, puta, Jacobo dice, güey, parece que Eduardo Salazar tiene problemas. Regresamos más adelante con él.
¿Le dijiste eso porque no escuchabas o porque
no,
estabas muy nervioso?
No, porque me trabé, me privé.
Sí, te congelaste.
Me privé. Pero entonces ya regresamos más adelante con él, ya nunca regresó conmigo, güey. O sea, no, me dio tan mal que ya no mames. Pero eso no fue lo peor, güey. O sea, lo peor es de que en esta chamba, tú lo sabes, pues te ven, pues todo, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus claro. Hermanos, o Ana, ¿no?
Tu esposa.
Y güey, todos, puta, tus primos, tus amigos de la escuela, bueno, ya sabes acá.
No, imagínate yo que salí en Big Brother sin saber contar.
No,
todavía me lo siguen recordando mis sobrinitos.
Sí, sí.
Ya ni saben lo que es la televisión, sí. Ya solo ven YouTube.
Sí, 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 exacto. Por eso sí. Ya está cabrón.
Pero en YouTube, pero en YouTube sí lo ven. Oye, ¿y te sentiste bien?
No, güey, pero no, te sientes de la chingada porque además tú sabes que sí sabías qué tenías que decir, pero güey, me ganaron los nervios. Yo creo que es normal también. Yo creo que eso ha sido parte también. Que, o sea, sí me frustró mucho, pero al mismo tiempo yo creo que eso me ayudó muchísimo para, pues, ser yo, carajo.
No, y para hacerte más fuerte y para saber que, porque digo, una cosa es, vean nada más todas las cosas que están pasando en medio antes de llegar a una guerra. O sea, porque ir a una guerra no es nada sencillo. O sea, tú realmente lo que te decía Jacobo...
No, tenía toda la razón del mundo, güey, toda.
Oye, ¿se enteraron que habías falsificado la carta?
Después, sí, pues me mencionó Narcia, ¿verdad? Pues, me suspendió ahí.
Don Amador Narcia te suspendió.
Don Amador, lo quiero mucho.
Sí, yo también le mando, lo admiro mucho. Y te... ¿Se enteraron y te castigaron?
Sí, de hecho, el propio Jacobo, ya después, cuando regresé de Irak, en condiciones totalmente distintas, él estaba en radio. Y yo saqué, escribí un libro, lo escuché en el radio a Jacobo, es decir, acabo de pasar por la librería Sanborns y me encontré el libro de Eduardo Salazar, Todo por la Vida, ¿no? Y empezó a leer, y lee la parte donde hablo de este rollo
de la falsificación.
Y empieza a decir, agradezco muchísimo a Eduardo que Eduardo, porque antes me decía niño, ¿no? A Eduardo Salazar que me mencione, de verdad, muy reconocido por lo que está poniendo aquí.
Ah, qué bueno.
Como, eres un rey. Yo era una persona que me costaba mucho trabajo hablar frente a la cámara, güey. O sea, no mames, me ponía muy nervioso. Pero no porque no supiera qué decir, sino porque más bien me ponía a pensar qué es lo que estaba pensando la gente de mí al yo estar hablando.
Okay.
Entonces, pues, me tropezaba, sí. Cabrón. Y
te da nervio.
Sí, yo creo que a mucha gente le pasa eso, pero al mismo tiempo yo creo que...
Hablar en público, ¿sabes que hablar en público es el, creo que el segundo miedo más fuerte? El primero es a la muerte y el segundo es hablar en público en el mundo. O sea, la gente... hablar en público es el segundo miedo más fuerte que
tengo. Pues sí, yo te lo digo. Para mí sería el primero. No, la muerte.
Pero sí, te entiendo. O sea, te daba mucha preocupación.
Sí, no. Pero por lo que te acabo de decir, eso es bien importante. Y para los chavos que nos están viendo, yo creo que eso es bien importante que se lo queden. Porque en vez de pensar en lo que ya tienes que decir y lo que ya sabes que es lo que tienes que decir, estás pensando en que, a ver, yo, tú me estás oyendo, pero yo estoy viéndote a ti y yo creo que tú estás pensando que yo la estoy cagando porque no estoy hablando bien y entonces ya te empiezas a tropezar.
Sí, te conflictúas a decir lo que tienes que decir.
Exactamente.
Entonces, eso fue como la principal cosa que aprendiste en ese momento.
Sí, sí.
Oye, y entonces el helicóptero te va dando más experiencia.
Sí, muchas. No, pues fueron 9 años. Y la verdad es que pues el helicóptero fue una herramienta bien importante de Noticieros Televisa porque fue el primero que hizo noticias para la televisión desde un helicóptero. O sea, que narrabas, porque había para radio, ¿te acuerdas del ingeniero Lea? Y te acuerdas de... Pero para la tele, pues Rolando fue el primero y luego pues, fui yo. Y pues desde que yo me bajé, no es presunción nada, pero ya... Pues ya no hay otro del helicóptero. ¿No? A mí, todavía hay un chorro de gente que me recuerda del helicóptero. Ah, mira, ahí va el del helicóptero. Y ya pasaron, pues, desde el 2003. Que...
Sí, imagínate. Y después viene lo de las Torres Gemelas.
Lo de las Torres Gemelas fue un parteaguas. Porque efectivamente ese día, yo creo que para ti, para todos los que nos están viendo y que lo vivieron ese día, fue... un momento que cambió al mundo, ¿no? En todos los sentidos, en el tema de... O sea, nunca habíamos visto algo tan cabrón como pedo.
No,
o sea, ver cómo se derrumban las torres. Y cuando vimos eso, Televisa pues transmitió todo eso en vivo, ¿no? En el noticiero y estábamos todos impactados, ¿no? Estaba Jorge Berry ahí en el programa, pues narrando todo con el corresponsal que se llamaba Philip Klingt. Y después de eso, pues hubo una junta en donde participaron todos los altos ejecutivos de la empresa relacionados con noticias y Bernardo Gómez, que es el vicepresidente de Noticieros Televisa y de Televisa, pues, de Grupo Televisa, y dijo... Algo va a pasar en Irak. Así dijo, ¿eh? O sea, te estoy hablando que las Torres Gemelas fueron a las 8 de la mañana, tiempo en Nueva York. Para las 12 del día que estábamos reunidos aquí, tiempo de la Ciudad de México, Bernardo dijo, algo va a pasar en Irak. Algo. Así dijo, ¿eh? Después de lo que dijo Bernardo, me salí de esa junta, o sea, terminó la junta y me fui directo a la embajada de Irak. Hice el mismo procedimiento, el mismo. Que...
¿Y estaba el mismo embajador?
No, ya era otro embajador. Ya era otro embajador, pero hice.
Pero igual bajó las escaleras.
Sí, igual. El de la puerta sí era el mismo, güey. El de la puerta sí era el mismo. Pero entonces ya llego en la puerta y le digo, oiga, señor embajador. Y el mismo choro, haz de cuenta que.
Todo
no,
idéntico.
No. Nada más que no, su país no estaba en guerra, pero algo podría pasar en su país. Entonces el choro era. Pues que queríamos estar ahí, pues presentes en Irak para contar todo lo que está pasando a raíz de todos los cambios que ha habido en el mundo y todo eso. Y entonces me dice, sí, cómo no. Y lo mismo, me vuelve a pedir una pinche carta acá en la madre. Y pero pues ya para ganar tiempo, puta, pues ya firmé ahí. Y firmé, pero nomás en vez de Jacobo puse Joaquín.
Pero a Joaquín tampoco le dijiste.
No.
Para que fuera rápido
acá la madre, pues Joaquín. Y entonces igual, y ya me mandan, y güey, me la dan acá. Y no mames, ahí también. Entonces le hablo a Leopoldo y le digo, Leopoldo, ya la tengo. Y me dice, puta, te vas, era jueves, te vas el lunes. Antes de viajar me dijo López Dóriga, me dijo, güey, el día que empiece la guerra te quiero al aire en vivo, camón. En vivo y desde ahí narrando lo que está pasando acá. Y le digo, sí, Joaquín, ¿cómo no? Que la chingada. Ya llegamos allá, ya llegamos a Irak, ya la madre, una pinche corrupción de la chingada. Y en Irak no pasaba nada, güey. Había pura, pues no pasaba nada, la neta.
No había guerra.
No, nada, güey. No podía. Un régimen totalitario que no te dejaba hacer absolutamente nada. Un control, puta, todo el mundo adoraba a Saddam Hussein, puta. Nada más te dejaban hacer lo que ellos querían, grabar puras cosas buenas de Irak, acá y la madre. Y un buen día, puta, ya habían pasado tres semanas de estar ahí haciendo reportajes y todo esto. Y nos dice el chofer que nos lleva a todos lados allá en Irak, oye, ya empezó la guerra, pero en Afganistán, cabrón. Güey, no mames, ¿cómo que empezó la guerra? Yo estaba bien lejos de donde tenía que transmitir en vivo. Entonces, en Bagdad, yo estaba en una ciudad al sur del país. Entonces, puta, pues nos vamos en chinga para llegar al centro de transmisión y poder estar a tiempo en el programa de Joaquín López Dóriga. Bueno, de Noticieros Televisa. Y entonces empieza el programa de Joaquín. Y aquí, ahora sí lo voy a ilustrar. Aquí es la tele, ajá, la pantalla. Aquí está Joaquín López Dóriga en grande, ¿no? Ajá. Y aquí puros cuadritos donde están todos los enviados especiales que usted conoce y conoce bien, ¿no? Entonces yo estaba, Eduardo Salazar, en Irak. Aquí estaba Alberto Peláez en Pakistán. Aquí está Casevier en Afganistán. Aquí estaba Gaby Reséndez en portaaviones, puta, quién sabe dónde chingado. Y aquí estaba otro güey en Washington, güey, ¿no? Gregorio Mera. Aparte era domingo, güey, todo el mundo viendo la tele así. Y la guerra acá, que la madre de Joaquín. Vamos con los corresponsales que usted conoce y conoce bien. Adelante, Eduardo Salazar en Bagdad. Y entonces ahí tienes a tu pendejo aquí. Aquí. Y entonces, puta, pues yo empiezo. Sí, Joaquín, pues aquí en Irak, fíjate que. Y no pasó nada en Irak, pero dijo, sí, el gobierno y el pueblo.
Dicen las cosas.
Condenan los bombardeos en Afganistán y eso, pero. Y entonces ya terminó mi rollo y me dice Joaquín, muy bien, Eduardo, muchas gracias. Entonces yo en ese momento dejé de escuchar en el Chícharo el programa de México.
¿Qué se dice?
Ajá. Entonces, puta, pues yo, pero yo seguía aquí a cuadro, pero yo no sabía que yo estaba a cuadro, güey. Yo esto de los cuadritos me enteré hasta después, güey. O sea, cuando regresé, pues, según yo ya había terminado. La pendejada fue que me quedé frente a la cámara, güey. Yo ya no oía a Joaquín, ¿no? Entonces, cuando por toda la circunstancia de que, puta, venía de muy lejos de acá y la madre, puta, y sales al aire, te relajas, ya, así. Pero me quedé frente a la cámara y el camarógrafo, Pancho, me empezó a contar chistes ahí. Entonces, yo seguía a cuadro, güey. Y yo aquí, güey, cagándome de risa. No. Mientras estos güeyes están acá contando las desgracias de la guerra, güey. Y que las bombas, y que su madre, y que la chingada, y que el Pentágono, y que nada. Y yo acá, ¡ah!
Tú, o sea, tú riéndote porque crees que ya estás fuera del aire.
Riéndome de los chistes. Seguían, sí, yo riéndome de los chistes del Pancho, güey.
Sí, de tu camarógrafo. Ajá. Y ellos al mismo tiempo.
Y ellos estaban narrando, pero yo seguía a cuadro. Entonces el maldito productor de ese programa, puta, cuando me vio en esa condición, yo no sé por qué me dejó ahí, pero
es la sacado.
Jordi, es lamentable, güey. O sea, un cabrón enviado especial cagándose de risa cuando están matando gente, güey. O sea,
y tú te sientes terrible.
No, todavía
no. No, en ese momento
todavía no termina ahí.
¿En qué momento te sientes terrible?
No, ahí te va. Es que después de eso yo seguía sin oír al noticiero. Y Joaquín vuelve a decir, vamos a regresar con Eduardo Salazar. Pero yo ya no oía nada. Entonces, cuando dice, adelante, Eduardo, ¿sabes qué hago yo, güey?
¿Qué?
O sea, ¿quién sabe por qué chingados? Cuando dice, pero al Q, güey, al Q, al Q.
Al Q. ¿Al momento qué?
Que dice, adelante, Eduardo, y yo nada más le hago. Así, güey, te lo juro. Y entonces, Joaquín, todo eso lo vi después, ¿no? Que Joaquín... ¿Cómo se pone acá? ¿Sí? Empieza acá así. Se pone así. Y adelante, Eduardo. Y entonces dice, no, pues no hay contacto con Eduardo, no sé qué pasó. Entonces vamos con Alberto Peláez, que estaba junto a mí en el otro cuadro, pero en Pakistán, güey. Puta, te lo juro, yo no sé qué pasó. Cuando dice, adelante, Alberto, este pendejo de aquí, o sea, yo, me volteo y hago... De tal forma que le hago así. Entonces se ve que le estoy haciendo así a Alberto Peláez, que le estoy haciendo así, güey. Güey. No mames. O sea, de pena ajena, no. Del mundo mundial, capo.
La peor experiencia.
No mames, güey. O sea, no mames. Dices, yo no sabía nada, güey. Yo, puta. Claro. Pero termina el maldito programa este. Y teléfono. Y contesté yo, bueno. Y mi nanis, ¿qué eres, pendejo? ¿O qué?
No me...
Así, güey. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué te ríes cuando están matando gente, güey? Güey, ahí me cayó el 20 de las...
¿De que sigues a cuadro?
Sí, ahí me cayó el 20 y dije, güey, no mames. Bueno, pues hazte cuenta que mi sueño de ser corresponsal de guerra ahí se fue a la mierda, cabrón. O sea, no mames, a la... Obviamente me regresaron a México, güey, vía Tomahawk, ya sabes, acá. Se me hicieron pedazos, me dijeron que era un pendejo, güey, que sin Dios, ya sabes, güey. Entonces me salgo de la junta y me voy a mi casa, güey. Te lo juro, posición fetal, cabrón. O sea, no me metí a mi cuarto, güey, puta. Y como así, güey. Puta, me senté en la chingada, cabrón. Y entonces, porque además todo el mundo me decía, güey, qué pendejo eres, güey. O sea, no mames, es horrible eso, güey. Llega Juana y puta, me ve así mal, mal, mal. Y yo todavía le dije, güey, ya, lo de la tele, pues ya, la chingada,
¿no? Sí, ya valió, ya, esta carrera.
No, ni madre, levántate, cabrón. No, levántate y vete por otra visa, güey. Porque tú sabes que algo va a pasar en Irak. Y es algo que tú has soñado como reportero de guerra para cubrir las historias que pasan en un país en desgracia acá. Y, güey, hace cuenta que, puta, eso fue como una inyección acá de no mames. Me paro y me voy a la embajada, güey, otra vez. Y sí me la dieron y ya me la quedé. Entonces, gracias a eso, puta, pues cuando se vino el tema acá ya de irme a otra vez a Irak, pues yo era el único que tenía visa, güey.
Tú te habías preparado, ¿no? Ya lo platicamos, ¿no? Como entraste todas las noches en vela de la guardia, la nota policíaca, el aprender a pararte enfrente de un micrófono, el aprender a hablar. Pues las situaciones que a todos nos han pasado. Hace rato en el corte te platicaba mi primer día en Televisa, que fue terrible, me pusieron la peor regañiza, que literal lloré en la regañiza. Pero la constancia es lo que hace que alguien, cuando realmente alguien tiene vocación para algo, siga. Después te pasó el asunto de llegar y que no estaba, no había guerra, o todavía no sucedía nada, o este asunto de, pues, de la risa, que no fue a propósito, ¿no? Que no era a propósito tuyo. Pero fíjate cómo cada una de estas cosas te fueron creciendo, te fueron enseñando. Y lo que te había dicho en ese principio, como tú bien lo dijiste, Jacobo, era real. Era,
claro.
Te falta, para ser un periodista en vivo, se necesita mucha experiencia.
Claro.
Ahora imagínate, llévate eso a la guerra. Sí. Entonces, de alguna manera, si tú te fijas,
Jacobo tenía toda la razón del mundo.
Pero lo que está chingoncísimo es que tú en realidad te ibas preparando. Te ibas preparando con golpes muy fuertes, con el golpe de me equivoqué al aire o me congelé al aire y no pude hablar. A todo mundo nos puede pasar eso. El asunto es que tú realmente ibas haciendo experiencia. Y luego los 9 años en el helicóptero y las notas. Entonces te vas preparando. Y no es una casualidad que hayas sido tú el primer periodista en transmitir una guerra en vivo en la televisión mexicana de la historia.
Sí.
Pero fíjate cómo hubo un camino, un camino que tuvo que tener aprendizaje y que, por el otro lado, tuvo un aguante tuyo, emocional, importante, que afortunadamente con una gran mujer al lado tuyo, con una buena familia, pero aquí lo que a mí me importaba mucho de poder platicar contigo es la madera de la que tú estás hecho. Porque mucha gente, en un error así, causado personalmente o circunstancialmente, como fue de la cámara, hubiera dicho adiós. Pero tú sabías que querías eso desde que tenías 16 años. Y leías el periódico y leías y veías todo eso. Y leías, nadie, yo no tengo ningún amigo que llegara a ver las noticias. ¿Me explico? Pero eso era porque tú tienes una vocación. Entonces pasa esto, vas aprendiendo. Y entonces llega este momento que durante 30 años esperaste. Y es, ok, ya te dieron la visa y tú sabías que ahora sí iba a haber conflicto. Y tu mujer también. Entonces, antes de llegar a esta guerra en Bagdad, quiero que me digas qué te dice tu mujer esta vez que si te vas, que te apoyó y te fue la que te empujó también.
A mí, ¿sabes qué me dijo?
¿Pero qué te dijo?
¿Qué me dijo Ana? Ana es una persona maravillosa y es una persona dura, que agradezco que sea así porque está hecha con un carácter y está forjada con una forma de ser, pues que saca adelante siempre a ella, obviamente, y a todos los que la rodean. Ella ayuda muchísimo a las personas. Cuando Ana ya vio que sí me iba, siempre impulsándome, siempre atrás de mí, apoyándome, porque siempre no es atrás, es adelante y al lado, pero atrás de mí, quiero decir, empujando, ¿no?
Ajá.
Pero ya con miedo. Y esa noche, me acuerdo de esa noche que yo me iba en la mañanita, así, pues yo no dormí nada. Yo ya tenía miedo. Porque sí se hablaba de que sí había armas químicas, sí se hablaba de que iba a haber una masacre ahí y que Saddam Hussein las iba a emplear incluso hasta con su mismo pueblo. y pues que sí iba a ser una cosa terrible, ¿no? Y aparte era la primera guerra del milenio, o sea, pues ya las tecnologías habían avanzado muchísimo ahí, todo esto, armamentista me refiero. Me acuerdo que cuando me llevó al, íbamos en el viaducto, ¿no? Ella iba manejando y puta, no hablamos nada en el camino, nada, no. Lo tengo tan presente, o sea, ni ella dijo nada, ni yo dije nada.
¿Qué?
Llegábamos al viaducto, al aeropuerto, ya sabes, Boulevard, aeropuerto, llegamos ahí a las salidas internacional, ya sabes, ahí. No habíamos nada. Por dentro estaba muerto, sí, de miedo.
Muerto de miedo, claro.
Ahí ya llegaron mis compañeros. Ahí conocí a Alejandro Valerio. Jorge Pliego es mi amigo de toda la vida, en paz descanse. Y Alejandro Valerio lo conocí allí. Alejandro Valerio era el asistente de Jorge y era el editor, según esto. Pero resulta que Alejandro, tiene una historia bien, bien peculiar. Alejandro llegó a Televisa porque su papá trabajaba en la tintorería de Televisa, de los trajes de los artistas. Y estaba en el sindicato y todo esto. Entonces, por eso entró a Televisa y consiguió la chamba y todo. Luego, pues, por azares del destino, lo mandan al departamento de electricidad. Y luego el sindicato lo manda al departamento de noticieros, de camarógrafos de noticieros. Y a los 5 días le dicen, güey, te vas a la guerra.
¡No!
¿No? Entonces,
pues acababa de llegar a aprender.
Yo no sabía que tenía esa historia. Entonces en el aeropuerto ya me despido de Juana, te amo, puta, sí, puta, pues ya sabes, pero no va a pasar nada. Ya sabes que vas emocionado, pero vas con miedo, ¿no?
Sí, de
que...
emocionado por cumplir tu sueño, pero con miedo de lo que está pasando allá y de todo.
Y pues de alguna manera, yo te dije al principio que no, que yo nunca pienso en que me va a pasar algo. Pero en esos momentos claves, dices, ay, cabrón, y si ya no regreso, cabrón, y si ya no tienes que la veo. Horrible, la verdad es que horrible. Mis hijos también chiquitos, Iñaki tenía 4 y Ivana tenía 6.
¿Dónde los despides?
En la casa.
¿Qué les dijiste? ¿Voy a trabajar?
Sí, me voy a ausentar unos meses porque voy a hacer un trabajo importante. Puta, me abrazo a Ana y sí, un abrazo así, me acuerdo, un beso. Un beso, y ni siquiera beso así.
Sí, no apasionado, sino más bien.
Así, y ya me voy rápido. Rápido.
Sí, con ganas de no despedir, de no hacer como que si fuera la última despedida. Sí,
no. Así. Y entonces ya llegas. Y ahí conozco a Alejandro y bueno, Jorge es mi amigo de toda la vida. Pero ahí me doy cuenta que Alejandro, pues no tenía ningún tipo de experiencia en este tipo de cosas y tampoco sabía editar, cabrón. Y aprendió rapidísimo.
Así.
Pero Alejandro se convirtió en una persona bien importante, güey. O sea, fundamental. Gracias a Dios fue Alejandro. Porque cuando ya estaba la guerra, cuando explotó todo eso, cuando ya no había agua ni luz ni nada en el hotel, consiguió que en la habitación de nosotros, que estaba en el piso 16 del Hotel Palestina, hubiera luz. Y gracias a eso, todos los reporteros y camarógrafos de las otras televisoras se iban a cargar sus pilas a nuestro cuarto. Entonces se volvió un dios, güey. O sea, Alejandro lo quería todo mundo, güey.
Pero fíjate qué cañón y fíjense qué fuerte. Como una persona que parece que no tiene nada que hacer en un lugar es la correcta que tenía que estar.
Exacto.
Porque aprendió de volada a editar. Ajá. O sea, eso no era lo complicado.
Ajá.
Lo complicado era poder ayudarle a todos con los otros conocimientos que estaban. O sea, cómo la vida va acomodando las fichas.
No, y aparte no hablaba inglés, güey. Pero imagínate arreglarse con un iraquí, güey.
No.
Aparte era bien chistoso porque Alejandro, puta, en medio de la guerra, puta, que era una pesadilla, Jordi. O sea, no manches. O sea, sí era, o sea, era una incertidumbre. Y te digo, se respira muerto, se respira miedo, no sabes qué va a pasar y todo esto. Y Alejandro de plano, güey, dijo, ¿saben qué? Háganme como quieran, güey. Pero yo no salgo de la habitación, güey. Y un buen día decide, voy a salir, güey. Y todos acá. Alejandro, ya sabes, güey. Y puta, salimos acá. Y pinche Alejandro, puta, cagado. Y en eso, madres, cabrón. un pinche bombazo, pero un bombazo truena, puta, Jordi, no mames, el pantalón se te mueve así, el pelo se te mueve así, o sea, cuando la onda expansiva, puta, así que te puta, es cabrón. Y entonces Alejandro, pues, mames, güey. Y puta, pues se cayó un chingo de madres ahí de polvo y llegó el güey de ese color blanco, empanizado, cabrón, de pura cal, ¿no? Así. Entonces regresamos al cuarto así y dice...
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Se los dije que yo no debería de salir. Y todos, puta madre, si nos morimos de
O pasar. Sea, y realmente el día que salió fue el único día que hubo bombardeo en el día.
Sí ocurrían bombardeos en el día de repente. Que era horrible, güey, porque sonaban las alarmas de... Oh, pero son de esas alarmas, no como la alerta sísmica. Uh-huh. Son de esas alarmas que suenan por toda la ciudad. Oh, acá, y güey, empiezas a ver la cara de la gente... cómo se va transformando, porque no sabes dónde va a caer la maldita bomba.
Claro.
Y luego ya cayó una, la primera, y cayó, puta, por allá, güey, ¿no? Y aunque haya caído por allá, de todos modos sientes el
o sea, no importa lo lejos, casi sientes.
Sientes así, y rapidísimo así. Y ese espacio entre bomba y bomba, güey, es horrible. Y luego te pones a ver y pensar en la gente, porque conoces un chorro, pues en 4 meses, ¿a quién crees? Conoces un chorro de gente allá de Iraquís, güey. Y pues muchos de ellos, puta, pues ya no están. Ya no están. Un día antes de que empezara la guerra, puta, empezó un martes. El domingo estábamos en una parte que era como el bosque de Chapultepec aquí, en donde había familias enteras, como aquí, es que también los iraquíes son muy parecidos a nosotros. Veías comiendo en el parque, güey. O sea, como aquí las tortas y la familia y todo eso. Allá, pues también... Y los niños, puta, había juegos mecánicos ahí, los niños así con la sonrisa, la inocencia y todo eso, el domingo. Al siguiente domingo, puta, estaban haciendo hoyos. Y ahí, echándole cal a los cuerpos.
No es cierto.
Sí. O sea, para que, o sea, no mames, es un tema muy cañón.
¿En el mismo hotel se hospedan todos los corresponsales de guerra?
Sí. Estábamos todos los periodistas, pues había periodistas de Estados Unidos, periodistas de Francia, de España, que con todos hicimos una gran amistad. Ahí olvídate de las competencias y de que te voy a ganar la nota. No, para nada. Ahí éramos todos. Puta, eran una gran familia, te lo juro. Además, son gente bien rara, Jordi. Son gente, güey, los corresponsales de guerra, güey. Y eso tiene que ver un poco con lo que yo platicaba al principio. Los corresponsales de guerra son gente muy sola, güey. Haz de cuenta, y aparte van de guerra en guerra, güey. Todavía no termina una guerra y ya están en la otra, y en la otra, y en la otra.
Oye, ¿y los, por ejemplo, los corresponsales americanos? ¿Había corresponsales
americanos? En ese momento, antes de que empezara la guerra empezó el 20 de marzo, por cierto, el día de mi cumpleaños.
Ok.
Yo llegué el 27 de enero. Del 27 de enero al 20 de marzo había... chorros de periodistas estadounidenses, estaba casi CNN, tenía toda una oficina de Bagdad, ya sabes, Bagdad, y varios, no nada más un periodista, sino toda una oficina. El ultimátum era el 20 de marzo que puso Bush para que Saddam Hussein dijera dónde estaban sus armas de destrucción masiva, cosa que nunca ocurrió. Llegó el ultimátum y empezó la guerra el 20 de marzo. Entonces, conforme se fue acercando la fecha ya del 20 de marzo, puta, pues ya era la cosa de no, ya va a empezar.
Entonces, ¿se van todos esos corresponsales gringos porque se ven, ahora sí lleva el bombardeo, regrésense?
Sí, 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 no, no, no. Estados Unidos.
Es claro que mañana va a empezar.
O sea, el gobierno de George Bush les ordenó a los periodistas gringos en Bagdad. En Bagdad, que abandonaran la ciudad, porque eso iba a ser una masacre.
¡No!
Entonces nosotros, güey, todos los demás, los españoles, nosotros, aquí veíamos eso y puta madre, güey. Entonces sí, ahí sí. Muchos de los, por ejemplo, los de Telecinco, que eran dos grupos, uno decía, no, yo me voy. Ah, bueno, el de CNN en español, que era un chileno, nos dijo, no, yo de aquí me voy porque yo quiero conocer a mis nietos, yo quiero que aquí va a haber una masacre, me van a matar, yo no quiero vivir esto, yo me voy. Entonces nosotros, Jorge, Alejandro y yo, oíamos esas madres, güey, y decíamos, güey, nos vamos o nos quedamos, y si nos vamos, ¿a dónde chingado nos vamos, no? Y así, puta, me habla Leopoldo, el vicepresidente de Noticieros, y me dice, Eduardo, estamos muy preocupados por ustedes. Vamos a hacer lo mismo que están haciendo los estadounidenses, o sea, CNN y todas las cadenas gringas, porque esto sí se va a poner de la chingada. Güey, estaba yo sentado, se cuenta, yo soy aquí hablando por teléfono así con Leopoldo, tú eres Jorge, ahí estaba Pepe Couso, que me murió. De repente, pues le digo yo, no, Leopoldo, nos quedamos. Nos quedamos. Sálganse de ahí. No, Leopoldo, nos quedamos. Y entonces Polo me dice, ¿estás seguro? Sí, estamos seguros. Pero, güey, y Jorge callado y Alejandro callado y yo pues, nos quedamos acá. Entonces Polo me dice, Polo, Lalo, cuídate mucho, de verdad, y no hagas pendejadas. Cuídate. Primero es la vida. Puta, güey, colega, ¿eh? No mames, sí, empecé a llorar, cabrón. O sea,
sí. Estabas, de alguna manera acababas de dictar posiblemente sí. Tu sentencia de muerte.
Sí, pero yo procuraba no pensar en eso, insisto. Pero yo tenía, por ejemplo, las fotos yo tenía el chaleco, que no me lo quitaba para nada. Y ahí tenía las fotos de Ana, de Juanita y de Iñaki, güey. Siempre aquí, pero fotos grandes, sí. Después colgué, José Couso se quedó así... oyendo así, puta, y me dice, esto es bien importante, porque él fue el que me dijo, a ver, Eduardo, te felicito por la decisión que acabas de tomar, porque tú bien sabes que esta es la primera gran guerra del milenio, esta es la primera guerra que vamos a tener la oportunidad de cubrir así en forma. Además, si nosotros no estamos aquí, ¿quién va a contar este lado de la historia? Porque los americanos ya no están, ¿eh? Solo estamos nosotros. Así que debes de sentirte bien orgulloso y además no nos va a pasar nada, güey. Puta, güey, eso fue como una inyección de adrenalina, así de puta, de ganas de salir adelante y a huevo no nos va a pasar nada. Pero luego me fui al baño y empecé a llorar. Yo, puta, no mames.
Sí, yo debería haber hecho lo mismo. Oye, José era también reportero, pero de España.
Era camarógrafo de Telecinco.
De Telecinco, de España.
De España, sí, okay. Sí, sí.
Entonces te dicen eso, tú vas al baño y a llorar. Oye, ¿qué te dijeron Jorge y Alejandro?
Pues también se fueron por su lado, ya no supieron.
Pero ninguno en algún momento estuvo
porque la decisión. Ya lo... No, porque ya lo habíamos hablado. Entre ellos.
Okay.
O sea, cuando oíamos esas discusiones de los otros, de que yo me voy de aquí porque aquí nos van a matar a todos, pues obviamente nos quedamos platicando nosotros, a ver qué hacemos, güey, porque yo tampoco te puedo obligar a ti a que te quedes, güey, ¿no? Y nos dicen, no, pues nos quedamos, güey. Pues para eso viajamos, güey, la neta, para eso viajamos.
O sea, ya habían cerrado filas los tres, estaban sí. De acuerdo. Ok, eso es el 19.
Ajá.
En estos días nada
el
más.
El 19 ya para,
casi 20.
Casi 20. Después de esa llamada, un reportero de la BBC de Londres dice, nosotros tenemos contacto con el Pentágono y nos dicen que este hotel, el Al Rashid, es un blanco militar.
No manches.
Un objetivo. Y entonces, güey, no mames, cuando te dicen eso, cabrón, porque además tenía lógica porque estaba alrededor.
Por eso te digo que yo desde que llegué dije, yo ahí no me quedo. Y bueno, entonces, claro, una cosa es lo que yo diga y debes estar de ahí, ¿verdad?
Sí, no, pero no te creas, güey. Entonces, pero salirte de ahí y faltando horas para que venciera el ultimátum, pues no sabes qué hacer, ¿no? Pero ya habíamos comprado puta, víveres, un chorro de agua, agua porque...
¿Sí había?
Sí, antes de la... No, antes de la guerra había todo en Irak, güey. Comías increíble, güey. Era... Puta, había todo. Pero antes de la guerra compramos latas de atún y 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 ya teníamos así, puta. Entonces, a la hora del traslado de uno salir del Al Rashid... Y nos dijeron, no hay en el Hotel Palestina porque ahí es el más seguro, que está al otro lado del río, que quién sabe qué. Puta, pues vámonos, güey, y todos, güey, pero todos. Y ves ahí como nómadas, güey, hace cuenta como la película de del Éxodo, ya sabes.
Ajá.
Hace cuenta, puta, sacar
todo el mundo.
Pero...
¿Cómo cuánta gente se habrá quedado de los corresponsales?
Puta, pues de España, de Francia, de Japón, de Italia, un argentino... Cargamos el camión, tal, tal, tal. Llegamos al Hotel Palestina, güey. Puta, ya nos instalamos en el cuarto. Nosotros teníamos una habitación, el hotel estaba bien jodido, pero teníamos una habitación doble, güey. Que era el cuarto donde yo dormía y el cuarto donde dormían Jorge y Alejandro. Y en medio había como una salita, pero había vista para todos lados. Y Bagdad es una ciudad plana y muy pocos edificios altos. De hecho, ese era el edificio más alto, eran 16 pisos, y desde ahí se veía toda la ciudad, ¿no? Entonces era una posición clave, güey. Muy importante, güey. Para esto ya eran como las 7 de la noche, güey. Y otra vez el británico el chillón, y dice, no... Me están diciendo que el verdadero blanco militar es el Hotel Palestina, que regresaron al Rashid, güey. Güey, imagínate cómo nos pusimos todos. O sea, porque iba a empezar ya la guerra, los bombardeos, y nosotros, puta, sin hotel en la guerra. Entonces ahí todos, puta, aumentando la mano. ¿Estás seguro, güey? Pero a ver, no le creas, güey, ¿no? El único que no le creyó fue Jorge. Jorge Pliego. Y ahí Jorge Pliego me dijo, pues te vas tú, estoy hasta la madre que siempre hagas lo que dicen los demás. Le digo, Jorge, no seas pendejo, güey. Aquí hay que estar todos juntos, porque si nos pasa algo y pues, estamos todos juntos, van a saber que nos pasó algo. Pero si está cada quien por su lado, ¿cómo van a saber que nos pasó algo? Bueno, total, me dijo, yo me quedo aquí. Y otra vez llegamos al Rashid, ahí ya no nos instalamos ni nada. Llegando dijo, no, perdón, esto sí ya es perdón, es que puta, pues va a empezar la guerra, regrésense al Palestino, güey. Puta, le mentamos la
madre.
Sí, güey, te lo juro, te lo juro.
¿Quién dijo eso, el de
Londres? Británico este, güey. Cuando regresamos ya eran como las 9:30, 10 de la noche, y ya no nos dejaron entrar al Hotel Palestino, güey. O sea, la seguridad del Hotel Palestina ya no nos dejaba entrar. Y resulta que llegaron varios milicianos de distintas partes del mundo árabe que habían viajado a Irak para combatir con el ejército de Saddam Hussein. Y eran de esas personas que se... Mujahidines, güey, que están dispuestos...
¿Qué es
eso? De los que están dispuestos a inmolarse, a explotar, güey, así con... ¿No? Que dan su vida por... Y poner bombas acá. O sea, no manches. Nosotros, puta, yo ahí te juro, Jordi, yo ahí sí me quebré, güey. Dije, no, sí. Ya valió madre. Voy a ver, o sea, va a empezar la guerra y yo en la calle, güey. O sea, no, ¿dónde? No mames. O sea, lo peor que puedes hacer es estar en la calle, güey. Pues, ¿qué haces? Entonces, pues una chava de Antena 3 de España, Marta Hierro se llama. Puta, yo no sé de dónde agarró fuerzas, cabrón. Y agarró todas sus cosas y las empezó así todo, pero había hasta plantas de luz, o sea, de esas porque sabíamos que se iba la luz. Puta, y empezó a aventarlas así, güey.
Adentro del hotel.
Así, sobre los de guardias de seguridad, pero éramos como 20 cabrones, ¿no? O sea, entre camarógrafos y reporteros y madre mía. Y entonces, puta, los de seguridad del hotel, pues ya no sabían qué hacer. Y nosotros vimos eso y, puta, yo empecé también acá, puta, a aventar mis madres así. Y a meterlas al elevador, un elevador pues de hotel grande acá. Entonces le pongo al hotel al piso 16 porque se quedó Jorge, gracias a Dios, cabrón. Entonces abrimos el elevador en el piso 16 y me encuentro a Jorge aquí, güey. Así, aquí, cabrón. Y me dice, güey, te lo dije, güey, eres un pendejo, pinche mamón. Puta, güey, lo veo, güey. Y puta, y nos empezamos a pelear, güey. Pero a pelear. Pues chinga, sí. Y nos revolcamos. Era un pasillo así largo. Y puta, acá. Y de repente sale uno de esos güeyes de los mujahidines. Y nos dice: Easy. Violence never takes you anywhere. Así. La violencia nunca te lleva a ninguna parte. Y ahí nos dimos un abrazo, un beso, y ahí empezó, y a las 5 de la mañana empieza la guerra, y es cuando ya empezó, ya empezó. Por favor, mándenme al aire. Por favor. Escuchen. Escuchen, por favor. Y cada madrazo se cimbraba todo el edificio, cabrón. Y entonces, y en eso ya me enlazan con Joaquín, y es donde empiezo acá a hacer la narración de ta. Joaquín estaba en Doha, en Qatar. Yo veía, por ejemplo, a los españoles o a los, a los demás. No, en ese momento estaba cayendo una bomba, y mi narración fue puta como me salió, ¿no? Entonces yo empezaba, ¡pum! ¡Órale! ¡Órale! Y luego decía, ¡Joaquín, ese estuvo fuerte, Joaquín!
¡Ay, Joaquín, ese estuvo fuerte! Ese ha sido el más fuerte que hemos escuchado. Tú lo escuchas allá en la televisión. Aquí lo escuchamos en vivo y en directo.
Y puta, los españoles se me quedan viendo así, güey. Puta, así como que diciendo qué pedo con este güey. Pero puta, pues güey, pues, estaba cabrón.
La vida y todo.
Ellos ya habían estado en guerra, yo no, cabrón. Y él no, y sí, pues así hay que decir las cosas tal
claro,
como
no,
son.
No, además, cabrón. Al final nosotros somos otro país, somos distintos. Ajá. Somos así, o sea, estabas transmitiendo la emoción de lo que estaba pasando. Pero yo, por ejemplo, yo vi esa transmisión y a mí se me hizo realista, fuerte, al mismo tiempo documentada. Ibas diciendo también lo que estaba pasando. Decías, es el otro lado del río. Si están cayendo constantemente, cuánto tiempo,
sí,
no paran
las oleadas. Y luego aquí me preguntaba y yo trataba de responder porque tampoco había mucha información de ese momento, claro, de qué es lo que estaba pasando. Pero al día siguiente que ves el desmadre que provocaron, puta, dices, pinche guerra de mierda, cabrón. Tanta gente inocente, tanta gente. Yo tuve la oportunidad, Jordi, de estar ahí, porque yo lo busqué. Pero esa gente no, ni lo pidió, ni lo buscó. Y es gente que mucha de ella ya no está, desgraciadamente ya no está. ¿Sabes cuánta gente ha muerto a raíz de ese conflicto? Eso ya tiene 18, casi 19 años. Y están peor que hace 19 años.
Es que... Lo que yo entiendo, alcanzo a entender ahorita es... Me quedé tranquilo después de tantos años buscando hacer algo, pudiendo informar, sentirme que estoy haciendo una ayuda, que yo personalmente me estoy sacando la espina de, pues, de mi curva de aprendizaje, y hoy lo puedo hacer bien. Si okay, estamos vivos, nos dormimos, me quedo un rato, pero al otro día que salgo, veo que lo que estoy reportando no elimina. Uh-huh. O sea, que el buen trabajo que hicimos no elimina todas las muertes y el sufrimiento.
Sí,
que
no,
estoy
nada.
¿Y
nada.
Cómo es ese siguiente al otro día que sales y
horrible.
Ves? ¿Qué veías?
Un olor a muerte, mucha tristeza. Y que la vida de las personas, pues ya no iba a ser la misma nunca jamás.
¿Te tocó estar transmitiendo, no adentro de un cuarto, sino afuera, y sentir sí. el bombazo?
Sí.
¿Qué se siente?
Horrible. Y fue un día, además fue un día, ese fue de día, ese no fue de noche. Íbamos camino a un mercado donde nos habían dicho que había caído una bomba, cabrón. Y entonces íbamos, queríamos ir al mercado, y en eso empiezan a sonar las alarmas, las sirenas otra vez. Y había un tráfico, ahí sí había un tráfico bien cañón, pero cañón. Y al lado de nosotros había un coche, un cochecito chiquito, donde iba una familia, dos niñitas, y el papá y la mamá. Güey, nada más de ver la cara de la mamá abrazando a la niñita, porque, puta, un temor, porque no sabes dónde va a caer la bomba.
Claro, sí, es que es como un ajedrez, o sea, es, tú estás aquí y nunca sabes en qué momento va a caer.
Y ¿en dónde, güey?
Pues ¿cuántos días dices que fueron de bombardeo?
28.
O sea, a partir de ese día, los 28.
El último día de bombardeos, así, bombardeos de todas las noches soleadas, así, pero no oleadas de 4, 5, 6 horas acá. ¡Pum, pum! El último día fue cuando mataron a José Couso, que fue el 8 de abril.
¿A tu amigo?
A mi amigo.
¿Cómo?
Sí, lo mataron.
¿Cómo fue?
Porque ese día llegaron a Bagdad ya los soldados americanos. O sea, antes, los 28 días anteriores, veías aviones y misiles, pero no veías soldados americanos. O sea, eran puros bombardeos, tal. El 8 de abril fue el primer día que vimos ya
a un soldado.
Soldados y tanques estadounidenses en Bagdad, en la calle. Couso, un día antes de que lo mataran, güey. Ya
habían llegado a la gente. Couso es tu compañero español que te animó y dijo: no nos va a pasar nada, vamos a estar todo bien.
Exactamente, es bien importante eso. Y un día antes que lo mataran, ya habían llegado, como te digo, los tanques y los soldados a Bagdad. Resulta que un día antes de que lo mataran, nosotros, después de cada bombardeo, pues siempre nos sentábamos a platicar cómo habíamos vivido pues ese tema, ¿no? Y pues, ¿para qué te digo que no? Pues, o sea, había trago, güey, claro. La neta, porque, güey, lo necesitas, cabrón, no mames. Pero esa noche, bueno, esa madrugada ya, José Couso estaba así, güey, así, ¿no? Y entonces yo me le acerco y le digo: oye, ¿qué te pasa, José? ¿Qué tienes? Y me dice: no, nada, es que acabo de hablar con mi familia y mi hijo, el más pequeño de los dos, que tenía la edad de mi hijo, de hecho, en aquella época, está muy enojado conmigo. ¿Por qué, José? Es que no soporta tanto tiempo de mi ausencia. Y luego él se queda callado y se responde a sí mismo y dice: pero algún día va a estar muy orgulloso de lo que está haciendo su papá. Y al día siguiente, cabrón, pinche tanque gringo, estaba del otro lado del río, ahí en el periférico, haz de cuenta, en el otro lado del río, apunta hacia nosotros, hacia el Hotel Palestina, hacia nosotros, y dispara, güey. En ese momento, yo estaba en una salita, porque ya ves que mi cuarto era un cuarto ahí, otro cuarto que hay, una salita en mí, y ahí estábamos todos, ¿no? Y Jorge y
Couso
estaba en el piso 14. Jorge estaba en el piso, en mi piso, en el 16, y Taras en el 15. Y estaban grabando los tanques, porque es la primera vez que veíamos tanques gringos. O sea, todos los días que íbamos ahí, puta, no manches, un champ sin grabar ahí.
¿Estaba afuera con su cámara?
Sí, en el balcón del cuarto. En el balcón estaban los tres. Y entonces a Jorge se salva porque se le acabó la cinta del cassette. Entonces metió al cuarto donde estábamos nosotros por una cinta, para cambiar la cinta y dejarla en la cámara, y en ese momento, ¡pum! Güey. Pero un
tronido
como el que nunca habíamos. O sea, nos tiró todos al piso, güey. Las madres del aire acondicionado se cayeron. El agua del excusado, güey. Que
asquerosa.
Sí, puta. Y todos al piso y se llenó el cuarto de humo, de blanco, así de polvo, acá en la mano. Entonces Jorge se levanta y corre hacia el balcón y ve que el balcón está hecho mierda y que la cámara está en llamas, güey. Entonces ahí grita: ¡le pegaron al hotel! Y en ese momento todos los que estábamos ahí, que éramos como 10, 15, no me acuerdo, puta, todos, puta, ta, 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 ta. Ya no había luz en el hotel, entonces por las escaleras, 16 pisos, ta, ta, ta. Y cuando llegamos al piso 14, puta, me encuentro a un compañero, Fernando Peregrini, de la RAI italiana, con todo el pantalón ensangrentado y gritando: Couso está herido, ¿no? Pero yo estaba tan asustado y todos estábamos tan asustados que, puta, seguimos corriendo hasta abajo, tropezándonos unos a los otros, así como manada, tan, 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 hasta llegar a la planta baja y al jardín, cabrón. Y ya que llegamos al jardín, puta, apanicados, cabrón, Couso. Entonces ya regresan unos. Yo me quedé en el jardín, güey, la neta, yo te lo juro, yo estaba muerto de miedo, cabrón. Regresan unos por Couso y se lo bajan en un colchón de su misma habitación, güey, puta. Y nunca perdió el conocimiento, cabrón. Cuando lo bajan y yo lo veo, le digo: Cousito, ¿qué tienes? Ya esta parte no la tenía, ya se le veía así toda esta parte horrible. Esta parte de aquí también, acá, se le veían los huesos y el fémur. Lo tenía como por acá, güey, así, o sea, se le, así.
O sea, se le salió.
Ajá, pero horrible, güey, pero no perdió el conocimiento. Entonces él decía, no, no me graben, no me graben, no quiero que me vean mis hijos, güey. Así, güey, entonces, y entonces, puta, no, no me graben, no me graben, no me graben, puta. Y entonces, del colchón, puta, iba pasando un coche y Jorge Pliego, mis respetos, ahí es en ese momento, puta, le rompe la ventana al
coche,
al cochecito, y le dice, detente, cabrón, y para meter a José al coche y llevarlo a un hospital. Jorge se fue al hospital y se va con un grupo de periodistas, se lo llevan al hospital y resulta que en el hospital, puta, pues en el hospital ya había un chingo de gente en el piso, en las mesas, en doctores que no sabían qué hacer porque ya no había ni analgésicos, para que me entiendas, no había nada. Y entonces me dice que cuando llega José Couso y lo ve el doctor de plano empieza a llorar, ¿no? Y dice, no, es que le tengo que cortar la pierna porque si no se va a morir. Bueno, ahí, simplemente agarró.
Pero
le cortó la pierna.
¿Con anestesia?
Nada, así como te lo estoy diciendo, en una mesa, güey. Porque la tenía hecha a pedazos y estaba desangrándose muy cañón. Entonces, le cortan la pierna y en eso José pega un grito en el cielo así. ¡Ah! Eso es lo que me cuenta a mí la gente que estuve. ¡Ah! Y pierde el conocimiento y a los 20 minutos se murió. De una embolia. Una embolia se le fue y al corazón y se murió.
No, man.
Entonces, puta, fue un momento tristísimo, güey. O sea, y fue la llamada esa de Joaquín López Dóriga cuando narró y puta que estuvo, no es loco. Jorge estaba.
Tú estabas hablando por teléfono con él, ¿no? ¿O, sí, con o era Joaquín. Video?
No, era teléfono, era por teléfono.
¿Cómo estuvo?
Pues pues hablé para reportar lo que había pasado, puta, porque obviamente la vuelta le dio, digo, la nota le dio la vuelta al mundo acá y. Y entonces le digo, no, pues Joaquín, y le platiqué paso a paso lo que pasó y todo esto. Duró como 40 y tantos minutos esa llamada. Cuando me pregunta, ¿cómo están tus compañeros? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Alejandro? Puta, que los tenía ahí enfrente, güey. No mames, ahí empecé a llorar a lo cabrón, güey.
¿Al aire?
Al aire, pero entonces yo me separé el teléfono porque no quería que me... Si ya me habían cagado porque me había reído, güey, ahora me van a cagar porque lloré, pues no manches. Entonces me separé el teléfono así, pero esas veces que, güey, que te duele aquí bien cabrón, así.
Sí, que no puedes parar, ajá. No puedes parar, ajá, el reflejo. Ajá.
Y entonces dices, pues... Y ya regreso y le digo, pues... Físicamente estamos bien, Joaquín, físicamente estamos bien. Y le cuelgo, cabrón, porque, güey, pues dije, no manches, le cuelgo así. Yo no vi la imagen de Joaquín, pero ya después la vi y, puta, él también lloró, cabrón. O sea, es él en el estudio, él también lloró.
¿Cómo se encuentra Jorge Pliego? ¿Cómo se encuentra Alejandro Valerio?
Muy bien. Perdón, Joaquín, bien, bien, muy bien. Físicamente estamos muy bien, muy bien.
Y al día siguiente fue cuando me habla el patrón y Bernardo.
¿Emilio Escarraga?
Ajá, y me dicen, Eduardo, así me dijeron, güey. Yo estaba, puta, apanicado de la situación que estaba viviendo allá, pero además apanicado.
¿De qué me van a decir?
¿De qué me van a decir? Porque pues, lloré, güey, ¿no? O sea,
no,
pero es que tú no sabes, güey, tú no sabes ahí. Y entonces, y si lo hice bien, no sé. Pero me hablan y me dicen...
Sí, estaba ciscado.
Todo México, me dice, todo México lloró contigo. Estuvo muy... Muy, muy, muy emotivo. O sea, fue un momento precioso para el periodismo en México. Puta, güey, no mames, güey. Ahí me entró así, puta, no, te lo juro, güey. Ay, Bernardo me dice, Bernardo también, puta tipazo, me dice, no, ya, regrésate de ahí, ya, queremos que... Pero no había condiciones para salir, güey.
¿Sabes qué está muy cañón? Que ahora estoy entendiendo lo que es la palabra caos. O sea, porque creemos que sabemos lo que es la palabra guerra.
Uh-huh.
Evidentemente, estamos muy lejanos de saberlo más que la gente que ha estado ahí. ¿Cómo hablabas con tu esposa? Cuando hablabas por teléfono, ¿qué te decía?
Ella, te digo, es una gran mujer y es una persona que entiende mucho las emociones y percibe mucho las emociones. Y entonces ella siempre me ha dado fortaleza y ahí me apoyaba muchísimo, ¿no?
Eso para, también está, pues, imagínate que
no, te pasara. Sí, pero a ver, a mí me tranquilizaba mucho el saber que me decía que lo estoy haciendo muy bien. Fue...
Eso era lo que te...
Correcto. Ja. Salud.
Salud, amigo. La verdad, te agradezco mucho la narración, lo que nos platicas. No sabemos, ¿no? No sabemos. Y como te digo, hay dos guerras. Aquí la guerra para que llegaras a estar ahí. Todo lo que hiciste para poder llegar a estar reportando lo que querías. El valor de decir, aquí me quedo. Y esos 4 meses de estar siendo corresponsal, digo, no por algo tienes los premios que te dieron, el reconocimiento de tanta gente, el amor de todos nosotros, pero gracias a Dios lo más importante, el haber podido regresar con tu familia, con tu esposa y con tus hijos.
Sí, la neta sí, pero te digo una cosa, Jordi, y es algo que, puta, tú tienes bien claro, güey, que tú no eres nadie sin el equipo que tienes. Y tú tienes que saber hacer equipo, ¿no? Porque de ellos dependes y ellos dependen de ti. Entonces, pues sí, yo me pongo a pensar en mis compañeros, en, no nada más los que fueron conmigo, sino los de aquí, porque también aquí también fue todo una estructura muy importante que encabezaron ahí muchísimas personas y se logró, pero logré ser corresponsal de guerra, Jordi. Y eso no tiene precio, porque era mi sueño, ¿sí me entiendes?
Tu sueño y al final un acto de información y de profesionalismo y sobre todo de vocación que le dio a la empresa más importante de habla hispana, como tú la vendiste en un principio, la persona o el equipo con el que eras, porque no eras, como dices tú, solo tú, más importante para podernos traer lo que inclusive muchísimos otros países no se quedaron a hacerlo. Así es que yo te felicito, amigo. Te felicito, me doy gracias a Dios que estás aquí. Siento mucho por todas las vidas que se pierden en cada guerra, pero el que hayas hecho lo que hiciste, saliendo adelante de cada una, de momentos difíciles, de momentos donde puedes haberte sentido deprimido, triste porque te equivocaste, pero hay una cosa que es muy importante, dicen que los verdaderos héroes no son los que tienen miedo, los verdaderos héroes son los que saben enfrentar el miedo, y mucha gente se fue y mucha gente no estuvo ahí, y el primer miedo fue quizá decir me equivoqué, me reí enfrente de una cámara, no fue mi intención, pero al final me pasó esto y hoy hasta mi familia me dijo al otro día qué pasó y me tengo que llegar a poner en posición fetal en mi cuarto porque no solamente no lo logré hacer sino que lo hice mal, pero cada una de esas cosas te dio la fuerza para estar ahí. Agradezco mucho también que tanto Jorge como Alejandro pudieron regresar con vida, que tus hijos tienen la oportunidad hoy de poderte ver. Sé que tu hija quiere ser periodista. ¿Te ha dicho que quiere ir a la guerra?
Sí.
¡No! ¿Y qué le dices?
Que no la voy a dejar.
Pero ¿quién no, sabe? Quizás sale tan valiente como tú.
Yo creo que sí. Yo creo que voy a ser como Ana. Sí, va.
Pues la verdad te felicito, amigo. Felicito mucho a tu mujer, a toda tu familia, a tus hijos que estuvieron ahí también, porque dicen que los niños, por más chicos que sean, son muy inteligentes y saben lo que está pasando. Y pues bueno, le mando un beso gigante a José Couso, tu compañero que te hizo que te quedaras ahí. Y estoy seguro que esa última frase que te dijo de mi hijo algún día va a estar orgulloso de mí, pues estoy seguro que evidentemente lo está. Y así como su hijo está orgulloso de él, estamos todos orgullosos de ti. Nosotros gracias. Como equipo teníamos muchas ganas de hacerte esta entrevista.
Gracias,
yo creo que eres una persona que ha hecho mucho trabajo y que no todo el mundo lo sabe. Y ese era el objetivo principal de poderte entrevistar, de que la gente se dé cuenta quién es Lalo Salazar, qué ha hecho, cómo ha trabajado. Errores hemos tenido todos a lo largo de la vida, pero no todo el mundo se levanta de sus errores. Y ese es un verdadero héroe, ese es realmente alguien que sabe enfrentar los miedos, ¿no? Porque los miedos o te paralizan o te agudizan para salir adelante. Me siento muy orgulloso de conocerte, muy orgulloso de aprenderte y muy orgulloso de poderte compartir, porque eres una persona muy valiosa, no solo para este país, para el habla hispana, para el periodismo, y me siento muy orgulloso que seguramente tú vas a inspirar a mucha más gente para que hagan cosas tan grandes como tú.
Jordi, no manches, qué palabras. Gracias, güey. No mames, estoy bien emocionado, güey.
No, imagínate yo.
Gracias, güey.
Gracias, amigo.
Te quiero, que
yo también te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por ver el canal. Gracias por estar pendientes. Gracias por suscribirse. Ojalá que se puedan suscribir. Esa es la forma en la que más nos pueden ayudar. Es gratis. Siempre el suscribirse y activar la campana. Siempre les vamos a avisar cuando tenemos una nueva entrevista. Y gracias, Lalo. Y gracias por comentarnos también. Toda la gente que ustedes crean como Lalo, que es una persona que tiene una gran historia que contar. Díganos, porque hay gente que son héroes, en este caso no anónimos, porque tú eres un héroe nacional e internacional, pero que no todo el mundo conoce su historia. Así que gracias por regalarme tu tiempo.
No, gracias. ¿Eh?
Gracias, amigo. Gracias. Igualmente.
Gracias, amigo. Te quiero.
Gracias, amigo. Felicidades.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.